No tenemos esa comunicación con Lyon. Hay que decir que a las 5 menos cuarto va a hablar el Cholo Simeone, seguramente con algunos de los capitanes. Las dudas están en los laterales, Bersalico, Juanfran en el lateral derecho y Felipe Luis o Lucas en el lateral izquierdo. Esta semana se va a disputar además la final a 4 de la Euroliga con el Real Madrid en Belgrado, y esta mañana hemos conocido que en Vitoria va a disputarse la final a 4 de la próxima temporada.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bazana, Montijo, Calamonte, Torre Mejía y así un sinfín de localidades en Extremadura que hoy celebran en este 15 de mayo San Isidro Labrador. Felicidades a los Isidro y a todas las localidades, que son muchas en Extremadura, que mantienen una de las tradiciones más antiguas de cuantas se llevan a cabo en los pueblos y ciudades de nuestra comunidad autónoma. En muchos de ellos habrá procesiones, romerías, donde la gastronomía, por supuesto, será protagonista. Por tanto, hoy este programa Mediodía Extremadura, el programa líder de la radio extremeña dedicado a todos los que celebran una jornada señalada en el calendario. 15 de mayo, San Isidro. Soy Paco Vadillo, en el control y la producción Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos a Mediodía Extremadura, emitiendo, como ya sabes, en directo a través de la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE, y con las redes sociales activas en Twitter, arroba COPE Extremadura, y en Facebook. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Acuerdos importantes del Consejo de Gobierno relacionados con el campo extremeño. Fabián Vázquez.
Y es que en este día de San Isidro la Junta de Extremadura ha dado luz verde a la licitación del proyecto de obra de los regadíos de Tierra de Barros por 1.750.000 euros. Es el último trámite antes del inicio de los trabajos en un proyecto prioritario para el gobierno de Fernández Vara, en el que se van a beneficiar 15.000 hectáreas y 12 municipios sobre un coste total de 195 millones de euros. También se han aprobado destinar 2,3 millones en un convenio con el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno para la transformación en regadío de parte de la finca comunal, y otros 2 millones de euros para ayudas destinadas al sector del olivar. También, por cierto, se destina algo más de 500.000 de euros a Traxa para que apoye las tareas de limpieza en el campo de cara a la prevención de incendios forestales.
Desarticulado un punto de venta de droga en la barriada de la Uva de Badajoz.
La Policía Nacional en la capital pacense ha detenido además al que regentaba este punto de venta, un menor de 17 años, y a otros dos jóvenes mayores de edad de 18 y 19 años. En los registros se han incautado diversas cantidades de cocaína, heroína, hachís y marihuana, además de 600 euros en efectivo.
Y otros dos hombres detenidos, esta vez por la Guardia Civil.
Fueron interceptados por la Benemérita en la A66 a la altura de Malpartida de Plasencia, con algo más de 2 kilos de hachís en el interior del coche. Los detenidos son de nacionalidad marroquí y ya han pasado a disposición judicial.
En torno a las 3 menos 10, ya sabes, te actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, hemos amanecido con temperaturas fresquitas, entre 7 y 8 grados esta mañana, pero los termómetros suben, lo seguirán haciendo durante toda la semana. Hoy alcanzaremos este mediodía los 27 grados de máxima en Extremadura.
Para que bailes conmigo y no te sientas tan sola, para que exista en tu día mucha más luz que sombra, para que bailes conmigo, amor, y no te sientas.
Ay, las termitas, el enemigo invisible que va destruyendo tu casa o tu chalet. Si un día ves muchas hormiguitas de estas con alas, atención, porque pueden ser termitas. Llama a Andasur, porque son especialistas en termitas. 953-281-543. O si lo prefieres, envía un correo a información@andasur.com. En este día de San Isidro, en este martes 15 de mayo, vamos a recorrer Extremadura y vamos a contarte muchos acontecimientos y eventos que se han presentado hoy, que tendrán lugar en las próximas semanas, en un mes de mayo bastante intenso de actividades en nuestra comunidad autónoma. Pero si te parece, a la 1:09, entramos en materia. Hoy se han concentrado los profesores, los docentes de religión de los centros públicos de Extremadura. Quieren denunciar la situación de precariedad laboral que va a suponer para este colectivo la aprobación del borrador del decreto del currículum educativo para el próximo curso en la ESO y en bachillerato. Según este colectivo, el decreto supone el cuarto cambio normativo en los últimos 4 años. Vaya jaleo, vaya cacao que tienen en educación. Carece de consenso, afirman, y se pretende aprobar de forma unilateral sin atender al diálogo que exige la vía judicial. Hablamos con uno de los representantes de la Asociación de Docentes de Religión de Centros Públicos de Extremadura, ADREX. Él es Paco Pecero. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, entiendo que en primer lugar estaréis dislocados porque esto va por sorpresas de cuando la administración vuelve a renovar ese currículum atendiendo a la sentencia del Tribunal Supremo, pero que vuelve a dejar en una situación precaria al profesorado de religión en los centros públicos.
Bueno, mira, yo no sé si decirte que va por sorpresa o va sencillamente a mala idea, ¿vale? Porque se convoca la consulta pública justo antes del puente de mayo, con los plazos abreviados, y la modificación se convoca para este jueves, teniendo en cuenta que en muchas localidades extremeñas esta semana también se celebra San Isidro. Entonces, entiende que pensemos que hay una mala fe por parte de la Consejería de Educación.
Vamos a aclarar a los oyentes de la cadena COPE en Extremadura cuál es la situación actual de la asignatura de religión, sobre todo de cara al próximo curso dentro de este borrador que se pretende aprobar el jueves, Paco, porque la asignatura de religión, si no nos equivocamos, va a contar con una hora a la semana desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato el próximo curso.
Sí, así es. Mira, en este curso que estamos ya terminando, el 17-18, nos regimos por una instrucción del secretario general de Educación por la cual la asignatura de religión tiene una hora en primero de la ESO, 2 horas en segundo de la ESO, 1 hora en tercero, 1 hora en cuarto, 2 horas en primero de bachillerato y 1 en segundo. ¿Qué es lo que se pretende con esta modificación? Por cierto, la cuarta en los últimos 4 años. Pues se pretende introducir de manera definitiva la religión en segundo de bachillerato, y es verdad que cumplen con la sentencia del Tribunal Supremo, pero de camino recortan las horas en segundo de la ESO y en primero de bachillerato. Ese recorte supone en la práctica un recorte del 25% mínimo de la carga horaria lectiva de la asignatura, y hablemos en plato. Los profesores de religión cobramos por hora. Un recorte del 25% mínimo de las horas de la asignatura supone un recorte del 25% mínimo del sueldo de los profesores de religión de Extremadura, ¿vale? Es decir, no solo es un recorte de horas de una asignatura que registra el 81% de matriculados, ¿vale? Este dato te lo estoy dando y es de la misma Consejería de Educación y Empleo. No me lo estoy sacando yo de la manga. Entonces, no solo es un recorte de horas, es un recorte de sueldo. Es un ERE ideológico y es meter de nuevo a un colectivo en precariedad laboral. Porque la Junta de Extremadura es nuestro empleador.
¿Cuáles son las acciones que habéis decidido tomar? Porque entiendo que habrá protestas, ¿no?, ante esta situación que deja a muchos profesores de religión. ¿Tienes el dato del número de profesores de religión que hay en los centros públicos, Paco?
En centros públicos de Extremadura hay aproximadamente unos 465 profesores entre primaria y secundaria.
465, ¿vale? Personas que se les verá reducido el sueldo en el próximo curso.
No, eso no es exacto. Entre primaria y secundaria hay 465. A los que se les verá reducido el sueldo y el horario, sí, el horario y el sueldo, son a los docentes de secundaria y de bachillerato. Pues aproximadamente vienen a ser unos 170 profesores.
170, ¿vale? Profesores.
170 profesores con sus familias respectivas, ¿vale?, que se ven inmersas en un recorte de derechos laborales, en un ERE ideológico, en una precariedad laboral, ¿vale? Con este decreto que además se pretende aprobar pasado mañana, jueves, al tiempo que con nosotros no se ha contado ni se ha contactado para nada, absolutamente para nada, y estamos sufriendo los ataques continuos de la consejera de Educación y del secretario general de Educación.
Es un asunto que vamos a seguir contándote aquí en COPE Extremadura, por supuesto, porque afecta a muchos extremeños, a muchos profesores de religión de los centros públicos, y en los informativos vamos a ampliar esta información. Paco, gracias por atendernos en directo.
Muchísimas gracias a vosotros también.
El próximo 27 de julio, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida contará en su programación off con un montaje en portugués. Así nos lo contaba el director del certamen, Jesús Cimarro, en estos micrófonos.
Ya por fin tenemos una representación en portugués en el festival de esta edición. Y será en el Templo de Diana el día 29 de julio.
Caja Rural de Extremadura y Cruz Roja renuevan el convenio entre ambas instituciones para favorecer el empleo de más de 3.000 jóvenes y mayores de 45 años con familias vulnerables. Urbano Caballo es presidente de Caja Rural.
Lógicamente, con la labor social que desarrolla Caja Rural, Cruz Roja, pues Caja Rural de Extremadura también quiere intentar contribuir a que eso sea un éxito.
Finalmente habrá un festejo taurino en la Feria de San Fernando de Cáceres. Será el sábado 2 de junio. La composición del cartel y la ganadería la conoceremos esta semana. Será de nuevo Mar Toros la que gestione este festejo tras pedir la cesión de la Plaza de Toros para ese día. Así lo avanzó la alcaldesa Elena Nevado.
De verdad que sin dinero no hay toros, no hay festejos. La cultura hay que subvencionarla y ha costado pues más que en otras ediciones, ¿no? Pero por fin vamos a poder presentar el cartel. Habrá una corrida de toros, que es lo que muchos cacereños y aficionados que vienen de fuera, generando riqueza en nuestra ciudad, estaban esperando.
Vamos rápido, porque en este 15 de mayo han sucedido muchas cosas en Extremadura. Primera parada en Mérida, donde se ha presentado la programación oficial de la Feria del Libro. Celia Lafuente, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Se celebra del 30 de mayo al 3 de junio y en esta edición se contemplan novedades. La más importante es su distribución. Como siempre, va a estar situada en el Parque López de Ayala, pero el escenario de los conciertos de esta 37 edición se va a situar en la zona central del parque. A su lado estarán la carpa de escritores y la caseta de firmas, y en su entorno esas 32 casetas de los 20 expositores entre libreros, editoriales y administraciones. En la inauguración de la Feria del Libro de Mérida se va a presentar el libro Tiempo de Tormentas, de Boris Izaguirre, que será el plato fuerte de esta edición, y entre otros escritores van a pasar por ella Blue Jeans con La Chica Invisible o Clara Peñalver con Ada Levy. Escuchamos, si te parece, Paco, al delegado de Cultura de Mérida, Antonio Sánchez.
Ya lo veréis, que la morfología va a ser muy distinta, que en lo que es la plaza del Parque López de Ayala hemos querido aunar lo que es, por un lado, la carpa de escritores y caseta de firmas, y por otro el escenario, creando un ambiente distinto al que se ha creado en anteriores ediciones.
Gracias, Celia. Y de Mérida nos vamos hasta el Jerte, porque ya están llegando las primeras cerezas a las distintas cooperativas del Valle del Jerte. ¿No es así, Julia Sancho? Buenas tardes.
Pues así es. Muy buenas tardes, Paco. Hace nada estamos hablando de la fiesta del cerezo en flor, de ir al valle a ver ese manto blanco precioso, y ya hablamos de cereza. ¿Sabes cuánto tiempo pasa, Paco, entre la eclosión de la flor hasta que el fruto está maduro?
Ah, pues ni idea, cuéntame.
40 días.
40
solo,
días.
Solo. Pues mira, los gallegos y los asturianos son los primeros que van a recibir, o han recibido ya hace pocas horas, esas primeras cerezas del Valle del Jerte. Son de la variedad Burlat Lori. Lori.
Lori, como nuestro lorido.
Como nuestro lorido. Esta variedad es la primera que madura y, por tanto, son las primeras que se obtienen. Bueno, pues el mal tiempo ya pasó. Un mal tiempo que hizo que la flor se retrasara. Ahora toca recolectar. Ayer comenzó la campaña. Hemos hablado con Emilio Sánchez, que es el presidente de la agrupación de cooperativas del Valle del Jerte.
Por fin se han recogido las primeras cerezas y, bueno, han llegado a los agricultores, han ido a recogerlas. Aunque son poquitas, intentamos que a todos llegue algo. Creo que han ido por la zona del norte, ¿no? Por la zona de Asturias o Galicia y por ahí. Pero bueno, esperemos que el miércoles ya sean más y empezamos a distribuir un poco más a otros mercados más lejanos, ¿no? En el momento que bueno, que hay algún kilillo de más, pues empezamos a repartir a clientes europeos, ¿no? Que también nos gusta que a todos nos llegue lo antes posible, ¿no? Que nos vayamos posicionando en los mercados.
Gracias, Julia. Pues vamos a hablar precisamente con quien da nombre a las primeras cerezas, con Lori. Con Lorido. José Luis Lorido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A las primeras cerezas y a un gran grupo también, Lori Meyers, que me lo puso también, me lo pusieron a mí dedicándolo.
Bueno, cuéntanos que la policía local en Badajoz ha presentado una campaña de sensibilización para mejorar nuestra educación vial.
Sí, es una campaña que se desarrolla durante todo el curso y que llega en este momento a su clausura, pues con un evento. Ya se ha convertido en evento por sí propio, el segundo encuentro Badajoz por la seguridad vial, en el que la policía local siempre reclama la ayuda de empresas de automoción, por ejemplo, están Jaguar, Ford, Land Rover, Nissan, Mazda, también Continental en cuanto a neumáticos, o la propia empresa de transporte municipal, Tubasa, y que lo que se trata es de que estén durante dos días enseñando las últimas novedades en cuanto a seguridad vial, en cuanto a también maniobras de reanimación, esta Cruz Roja, hasta bomberos. Serán IFEBA este jueves y este viernes, especialmente dedicados a los más pequeños, pero los mayores que quieran aprender más sobre sus coches, a dominarlo, a pasarlo bien y sobre todo a circular bien, muy especialmente en la ciudad, pueden hacerlo. Nos lo contaba María José Solana, nos decía eso. En la ciudad a veces nos dejamos llevar, tenemos más cuidado en carretera.
Hay como una especie de sensación de que en el ámbito urbano no nos pasa nada, vamos con más cuidado a lo mejor conduciendo en carretera fuera de la ciudad, pero que en el ámbito de la ciudad parece como hay una sensación de invulnerabilidad, de que no es fácil que pasen cosas, y la realidad es que hay muchísimos motivos por los que puede haber un percance.
Gracias, Lorido. 21 minutos pasan de la una de este mediodía, Extremadura.
Hombre, vecino, al final te has puesto la alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como me recomendaste.
La que merece la pena.
Sí, sí, la conecto todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Tenga, señora, la llave de su suite. Sea usted muy bienvenida. Ahora estamos con usted, señor. ¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Pons. Ginés Pons.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Las familias de verdad saben que la verdadera teoría del caos es que se estropee la lavadora. Por eso, necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mafre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
¿Necesitas un colchón o un sofá?
¿No quieres vivir sin lavavajillas?
Pues ahora en mayo y junio compra todo lo que necesites para tu hogar en El Corte Inglés y paga cómodamente hasta en 36 meses.
Muebles, colchones, cocinas, baños y hasta los electrodomésticos.
En mayo y junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda.
Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llama gratis al 900-100-662 o legalitas.com.
Y 3 minutos pasan de la una de este mediodía, Extremadura. Seguimos en directo y vamos a hablar con una entidad que, por cierto, fue colaboradora de esta casa, de la cadena COPE en Extremadura, durante muchísimo tiempo y de la que estamos siempre muy pendientes. Pero este fin de semana leíamos un reportaje en el diario Hoy que nos preocupaba, sobre todo por el futuro económico de AMUS, Acción por el Mundo Salvaje. Ellos tienen un auténtico hospital veterinario montado en Villafranca. Desde hace ya 23 años están trabajando por la protección de tantas y tantas especies. Y es que si no fuera por ellos en Extremadura, estarían huérfanas. Álvaro Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, Paco? Buenas tardes, encantado de saludarte.
Un gustazo hablar contigo de nuevo aquí a través de la cadena COPE. ¿Qué os pasa? ¿En qué situación económica está AMUS?
Bueno, una situación bastante crítica, como bien comentabas. Llevamos aguantando un poco el envite de los recortes presupuestarios hacia nuestra organización hace algunos años, pero ya en los últimos tiempos la asfixia es brutal, prácticamente agónica, y hemos tenido que reaccionar alzando nuestra voz y diciendo a la sociedad entera que no podemos seguir subsistiendo sin recursos económicos, sin unos mínimos que hagan que este hospital referencial, como tú bien comentabas, siga existiendo.
Claro, porque para que la gente se haga una idea, es que os gastáis miles de euros en comida, por ejemplo, para pájaros, en todo el tema de materiales para vuestros quirófanos, que es un gasto tremendo que hay que asumir, claro.
Sí, efectivamente, un hospital de referencia, y no es arrogancia por mi parte, por favor, pero necesita muchas cosas, necesita dotaciones, equipo, personal, y todo eso cuesta mucho dinero. Nosotros hemos ido asumiendo a lo largo del tiempo, pero antes entraban, por ejemplo, 5, ahora entran 20. O sea, antes entraban 300 animales, ahora entran 1.500 animales al año.
Madre mía.
1.500 animales que hay que atenderlos, hay que operarlos, hay que hacer cirugías, hay que hacer radiografías, analíticas. Requeremos un montón de profesionales. Antes éramos 2 personas, ahora necesitamos un equipo muy heterogéneo de profesionales, rehabilitadores, veterinarios, fisios, instalaciones más grandes porque ya no nos caben, etcétera. Y todo eso pues requiere un fondo económico que no tenemos, ¿sabes?
Pues la verdad es que esto nos preocupa, Álvaro, porque la labor que hacéis es tremenda, como bien dices tú, con casi 1.500 ejemplares que entraron el año pasado por vuestras manos, en 2017, y con un trabajo que evidentemente hay que pagar los costes del material y de los trabajadores que están ahí desviviéndose, ¿no?, por nuestra fauna salvaje.
Sí, efectivamente, pero también hay una cosa muy importante, Paco, que yo también quería un poco rubricar. Porque en todo este proceso que nosotros nos hemos dedicado a recuperar fauna, a recuperar cigüeñas negras, a buitres negros, a águilas reales, a soltarlas, a invitar a la gente, a hacer que la sociedad estuviera aquí, a trabajar con los niños, a trabajar con todos los grupos sociales, sin darnos apenas cuenta, porque realmente nosotros no somos pedagogos ni trabajamos con la sociedad, trabajamos con la naturaleza, pero de manera colateral hemos ido creando un caldo de cultivo social,
claro,
se puede decir, claro, sin precedentes.
Claro.
Y de hecho las redes sociales, como buen profesional que eres, Paco, estarás al tanto de que las redes sociales están convulsas ante lo que nos está pasando. Y es un testimonio muy fidedigno, es un ejemplo del gran apoyo social que tenemos. O sea, que la claro. gente dice, no, Antonio Pinilla y Álvaro García, nosotros fundamos esto a base de muchísimo esfuerzo, pero detrás de nosotros claro, hemos claro. creado una escuela,
sí.
bueno, yo no creo que sea una escuela, una universidad de la vida, en torno a una manera diferente de entender la sociedad, de entender el compromiso de los políticos
Álvaro,
con la conservación.
No, se nos va el tiempo, pero no vamos a dejar este tema, es mi compromiso, vamos a estar muy pendientes de que la supervivencia de AMUS sea una realidad. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, Paco, encantado de saludar.
Nos tenemos que ir a Plasencia, la capital del Jerte, y está Gema Díaz porque se ha presentado una nueva edición del Mayorga. Hola, Gema.
Hola, Paco, buenas tardes. Hoy en Plasencia se ha presentado la 6ª edición del Mayorga Rock Fest, una nueva oferta cultural para este verano. Tendrá lugar el 22 de septiembre bajo el paraguas del recinto ferial del Berrocal, un festival que arrasa en redes sociales con más de 15.000 seguidores. Por ejemplo, la presencia extremeña este año en el festival ha sido el resultado de un referéndum. Por votación y aclamación popular en redes sociales será el grupo extremeño Pares Sueltos. Y atención a todos porque el cartel lo forman Lendakaris Muertos, Hanlept, 77, El Último que Cierre, Mamá Ladilla y Díaz Bronco. Son el cartel del Mayorga Rock 2018. Según nos contaba Sergio Martínez, promotor del evento, el año pasado acudieron 2.500 personas y seguimos sumando. Toda la información y venta de entradas ya en mayorgarock.com. Aún no está cerrado del todo, por lo que puede haber sorpresas. Las mejores bandas del rock se darán cita aquí, además de un montón de actividades paralelas para que no falte de nada.
Gracias, Gema, y nos vamos hasta Cáceres porque se ha presentado el concurso de albañilería que va a tener lugar Miriam Rodríguez. Este sábado ya estás con la pared y el cemento. ¿Cómo estás, Miriam?
Manos a la obra me pilla. 18 cuadrillas procedentes de toda la región, pero también de Madrid e incluso Gerona participan este sábado desde las 9 de la mañana en los impares de la Avenida de España en esta nueva edición del concurso de albañilería Cáceres Patrimonio de la Humanidad. En 4 horas, Paco, las cuadrillas deben construir un proyecto inspirado en el patrimonio de la ciudad monumental. Torres como la Redonda o arcos como el de la Estrella o arcos de herradura han sido algunas de las propuestas de otras ediciones. La arquitecta Cristina Pérez ha sido la encargada de diseñar este año el proyecto. Nos ha contado qué cosas va a valorar, Paco.
Y se valorarán un montón de partes de la ejecución, desde el principio del replanteo hasta si se ha terminado y si, aunque se haya terminado, haya otros que no hayan terminado, pero el que esté terminado está muy mal, pues...
Bueno, pues el concurso, Miriam, este sábado, ¿no? ¿Dónde va a ser?
Este sábado, en el Paseo de Cánovas, en los impares de la Avenida de España. 1.800 euros el primer.
Anda,
Mira, mío, Paco,
1.800 eurazos. Gracias,
Miri. Para una parejita está muy bien. Sí. Adiós.
Nos vemos mañana en Mediodía Extremadura. Buena tarde.